Les invito a las 8:13 a pasar a un hecho de dolor y de reparación que ha tenido lugar durante los últimos dos días en Ocaña, en norte de Santander, donde 10 militares entre generales, coroneles, sargentos y oficiales se han dado lugar un cara a cara en un encuentro de reconocimiento con las madres y las víctimas de los falsos positivos. Y en este acto, que ha sido llamado por la JEP como un encuentro de justicia reparativa, los exmilitares aceptaron su responsabilidad y en medio del reconocimiento han salido dolorosos y duros testimonios del actuar de una parte de la fuerza pública. Algunos dijeron que se manipularon documentos con mentiras, que fue un patrón criminal y que estas falsas operaciones fueron el desenlace de la política de seguridad democrática. Otros señalaron que el ejército lo único que hizo fue asesinar a personas inocentes, mientras que otros hablaron de una empresa criminal y una máquina de muerte. Hablaron de combates ilegítimos. En el acto, los militares han ofrecido perdón a las víctimas y al tiempo han contado cómo operaban, cómo manipulaban las armas, cómo reclutaban a los inocentes. Las víctimas exigen verdad, aunque han apuntado que ha sido un ejercicio reparador. Dicen que se sienten tristes. Les han dicho a los exmilitares que hablen de las cabezas, de los jefes, de las figuras de mayor rango que tienen responsabilidad en la comisión de estos crímenes, que al parecer empiezan a sanar a través de la verdad. Si es que es posible sanar esto. ¿Cómo estamos recibiendo los colombianos, las víctimas, el país, estos relatos sobre la verdad de los crímenes en el marco del conflicto, de un capítulo como fue los falsos positivos? ¿Qué ha quedado en evidencia en estos días de reconocimiento? ¿Cómo lo ha recibido cada uno de ustedes? ¿Qué valoran en que se acierta con este tipo de audiencias y en qué no? Poli.
Pues yo traigo a colación la obra de teatro de Velaciones, que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, donde precisamente las madres de Soacha hacen un ejercicio donde escarban y escarban arena y escarban, y de pronto sacan un zapato, de pronto sacan una prenda de vestir, en una forma muy poética y muy dramática de representar lo que significó la búsqueda, que de alguna forma hoy termina, por lo menos como lo dijo también la magistrada Díaz, con una mayor claridad, con un sentimiento y con una aval a que la justicia sí es posible, además de limpiar el nombre de todos estos 120 jóvenes que en este caso estaban, pues son el caso que se presentó. Yo creo que para el país es impactante porque más allá de que siempre digamos eso se sabe o suponemos que se sabe, hay una cantidad de juicios, oír a los militares hablando de la forma como hablaron es muy impresionante. Pensando en la forma como, digamos, al otro lado del espectro, si uno quisiera, hablaron los dirigentes de las FARC, las versiones que dan los militares son muy descarnadas y muy claras. A mí me impresionó, y especialmente lo que dijo el coronel Álvaro Tamayo Hoyos, cómo se refirió a su...
Escuchémoslo, Poli, para la audiencia que no ha tenido oportunidad de seguir estas de Ocaña.
Lo asesiné. Cogí la mano de él y le coloqué su pistola, la empuñé, una pistola, su pistola no, la pistola que yo llevaba, que me habían mandado por parte de los paramilitares. Y simulamos un combate, no pensábamos en el daño que estábamos haciendo, por esa presión que había. Los altos mandos todos los días pedían resultados. Asesinamos a este campesino.
¿Cómo pudimos llegar a este nivel de degradación?
Sí, y él lo que dice...
Parte.
Sí, exacto. En un momento dado dice, yo acabé con un tejido social, yo no dé el nombre de las personas, acabé con las familias, acabé también con la tranquilidad de mi hija, que es señalada constantemente por hechos que yo hice y de los cuales me hago cargo. Es muy fuerte, o sea, las declaraciones de los militares realmente sacuden. Yo pienso que los familiares que estaban ahí, creo que eran 50 personas, tuvieron que estar muy afectados. Y por el otro lado es como también que les digan, oiga, lo que ustedes habían pedido, lo que han dicho, esa escarbada eterna de las madres, es cierto. El país no puede seguir diciendo que no fue cierto. Ahora, si eso fue una política, como también se dijo en algún momento, del ejército con el conteo de cuerpos dicho por los propios militares, el impacto trae nuevamente a la mesa la pregunta sobre qué vamos a hacer con una reforma al ejército, a la policía, a la política de seguridad, a la estrategia de seguridad de este país. ¿Qué va a pasar? Ha habido muchos escándalos en las últimas semanas, precisamente alrededor de la fuerza pública.
Pensaba en eso, Poli, y los invitaría como a ir un poco al fondo de ese tema, porque esta verdad obviamente está respondiendo claramente a unos casos particulares donde las víctimas están ahí presentes. Me pregunto, frente a esto que usted dice, y si esta verdad también ayuda en un momento dado a recorrer un camino para volver a legitimar a las fuerzas militares a partir de la verdad. No sonaría tan fácil, pero ha sido el camino que hemos reclamado, ¿no? Es mejor el reconocimiento, es mejor la autocrítica, es mejor la verdad como forma de volver a creer en esos militares que todo el tiempo, muchos, la gran mayoría, cuidan de nosotros. ¿Es pues posible pensar que podemos recorrer ese camino o estamos muy lejos de eso todavía?
Pues debería ser una lección para el caso que está sucediendo hoy en día de Putumayo. Yo creo que esto que está hablando específicamente al suceso dramático que hubo en Putumayo hace, no sé, 10 días.
¿Qué opinan, Bernate, Juan Pablo?
Diana, a mí me parece que hay dos temas fundamentales. El primero, que usted ya lo ha dicho, evitar incurrir esa generalización de que esto fueron todos los miembros de la fuerza pública. Fueron muchos. Hay un tema ahí grave que mostró que hubo un tema sistemático, no fue una práctica aislada, la sola cifra lo dicen, pero pues la gran mayoría de la fuerza nos ha protegido, nos ha salvaguardado y no puede verse pues contaminada por estos hechos puntuales que no aislados. Lo segundo, estremecedor, del narrador, creo que un ejercicio que consterna. Yo traigo aquí a colación, este fin de semana vi la magnífica obra de Juana Costa, en la que ella, a partir de la danza, perdona a quienes asesinaron a su padre en Cali en la época de la violencia, y en la obra termina diciendo que hay que perdonar para seguir viviendo. Y alguien le preguntó en el auditorio, en un conversatorio, si ese perdón individual debería trascender en todas las instancias de un país como este. Yo creo que ese ejercicio de hoy es sano para el que está pidiendo el perdón, para el que lo está recibiendo de sus victimarios.
Perdón de otro nivel, que era un poco el perdón del que hablaba Rodrigo Primi hace algunos programas, y ese perdón de carácter un poco filosófico, que no perdón social.
No, claro, de acuerdo, no ese perdón improvisado que alguien quiso plantear, y no quiero ahorita lastimar el corazón al doctor Velasco, porque no es el tema que salió tan mal, esa aventura de justificar y mandarnos a leer de todo para después decir que estaban entrampados. No, yo hablo de como sociedad entender que eso ocurrió en medio de un conflicto que nos ha sacudido durante 50 años, y que en la medida en que eso salga, quien lo expresa y quien lo recibe, y la colectividad entera, como ese Francisco defendiendo la virtualidad, todo el país pudo ver esa audiencia y todo el país pudo sentir un poquito de vergüenza por lo que hicieron algunos militares, y un poquito de pesar y de solidaridad con esas familias de esas víctimas.
Bernate.
Pero no solo eso, Juan Pablo. Las generaciones que están por venir aquí en Internet encontrarán qué fue lo que pasó. Aquí comienza, y quienes hemos sido críticos de la JEP, aquí nos quedamos sin argumentos en este caso puntual, porque es un caso donde hay verdad, y la verdad es el inicio para un proceso de sanación, donde tiene que haber un castigo, que no necesariamente tiene que ser 80 años de cárcel, sino que tiene que haber un reconocimiento, y es el comienzo de reconstruir un tejido social a partir de la verdad, que por supuesto hay que saber, porque yo estoy de acuerdo con Juan Pablo, no se trata de hechos aislados, que necesariamente pues hay que llegar hasta el fondo de la verdad. Es un caso doloroso, pero es comenzar a reconstruir nuestra identidad, es comenzar a volver a tender esos lazos para que podamos tener un perdón. Mientras haya impunidad, mientras haya todo este tipo de escenarios, pues vamos a ser simplemente agentes multiplicadores de la violencia. Y qué importante que las generaciones que nos van a seguir acá en 40, 50, 80 años vean qué fue lo que hicimos hoy para que ellos recibieran un país mejor. Y que sus Diana, que esto hubiera ocurrido en un cuarto a oscuras con nadie viendo y todo tapado, eso no tiene ningún efecto, y precisamente ese es uno de los argumentos, Diana, por las que se nos oponen a quienes queremos una justicia virtual. Eso a puerta cerrada es más fácil, y aquí nos tapamos y no pasó nada. Entonces ese es el llamado que yo le hago a las nuevas generaciones. Aquí está el testamento que nosotros aquí y ahora quisimos dejarles de un mejor país.
Velasco.
Diana, usted utilizó una palabra que yo quiero resaltarla, y es autocrítica. ¿Hasta qué punto las instituciones han hecho autocrítica con lo que evidentemente pasó? ¿Hasta qué punto la dirigencia política de mi país, de nuestro país, ha hecho una autocrítica? Porque muchos voltearon a ver para otro lado cuando estaba pasando las bajas que estaban pasando. ¿Hasta qué punto la propia sociedad, con lo que está viendo en la televisión, lo que está viendo en los medios de comunicación y en las redes, va a ser autocrítica? Porque mucha gente justificó esos falsos positivos, y eso es muy doloroso, es terriblemente doloroso. Hay una palabra que es bellísima, que es empatía, ponerse en los zapatos de alguien más. Yo me pongo en los zapatos de una madre de esas. Eso debe ser terrible. Es que unos señores a los cuales se les dice, tome, les entregamos las armas para que nos protejan, se les da el monopolio de las armas para que nos protejan, y de pronto terminamos sabiendo que utilizaron esas armas para matar gente inocente, y utilizaron esas armas para matar gente inocente buscando unas recompensas mínimas, pero más hacia arriba. Oiga las declaraciones.
Y en ese punto yo me pongo en los zapatos de los soldados honestos y me pregunto si no necesitan ellos que sean los altos mandos y las cabezas responsables de lo que hicieron, y los nombres que se conozcan, que es lo que han pedido las víctimas, que lleguemos a ese nivel de responsabilidad.
Diana, yo quiero decir eso, mire, esto no nació por 3 días de permiso. Esto nació por una política nacional de demostrar que sí había seguridad en nuestro país, que sí se estaba dando de bajas a los militares, perdón, a los guerrilleros, y entonces altos mandos militares. Se ha acusado directamente al comandante de las fuerzas militares, Mario Montoya. Yo he escuchado a militares que me cuentan que él decía, no me traigan capturados, tráigame litros de sangre. Por Dios, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, Diana? O sea, entendamos a dónde nos llevó esta locura, que evidentemente en una guerra hubo todo tipo de barbaridades. Pero es que esta barbaridad tiene una particularidad, y es que esta barbaridad nace de una política nacional que direcciona un comandante de las fuerzas militares y que terminan ejecutando unas personas que tenían la obligación de cuidar a esos ciudadanos que precisamente mataron.
¿Cómo llegar a las cabezas de este tema, Francisco Bernal?
Pero acá es muy importante, Diana, una cosa. Por supuesto que esto tiene que escalarse y determinarse, pues yo te digo, jurídicamente. No es solamente la participación, que dieron la orden o lo que sea, porque aquí se aplica un estándar un poco diferente. Es el estándar que tú ya lo decías de la empresa criminal. Pues es que no es que haya participado, sino toda persona que estaba en posibilidad real de evitar esos hechos y no la evitó, forma parte de. Pero eso no nos puede llevar a un ejercicio, digámoslo, sencillo, de decir, no, vamos a subir, tenemos que demostrar y que llegar hasta donde sea racional y hasta donde haya realmente llegado esa política, porque me da un poco de prevención el que, en aras de escalar esto, nos llevemos por delante a personas, insisto, ajenas a lo que sin duda son crímenes de guerra. Y pues qué bueno que sea la JEP el espacio donde esto se está debatiendo y donde se le está dando un manejo que sin duda pues es el que corresponde.
Sí. No, Francisco, que no quede esto en los soldados. Aquí hubo,
sí, claro,
una
política. No puede quedar en los soldados. Por eso era la pregunta, pero lo que no tampoco puede quedar es en lo que usted está diciendo.
Ah, no, claro, no, perdón, Diana, yo lo estoy diciendo en todo.
Hay unos nombres y hay unos responsables.
Hay unas personas responsables que, entre otras cosas, dañan una institución que necesita su credibilidad para seguir funcionando. No, en Colombia hay muchos oficiales serios, responsables, honestos, la mayoría. Y ellos mismos deberían propiciar un ejercicio de autocrítica en la institución para que podamos hacer las reformas para que esto no vuelva a pasar.
Sigue, Poli. Yo no he oído a ningún candidato hablar de temas y el debate de seguridad nacional y qué va a pasar. O sea, independientemente del que llegue a la presidencia, ¿qué va a hacer con todos estos antecedentes, con todo lo que ha sucedido? Porque no puede ser simplemente, creo yo, y siempre estamos hablando, obviamente son unas personas específicas, son unos casos específicos, no se puede generalizar, el principio de la manzana podrida, pero pues llega un momento en que no podemos, creo yo, un poco radicalmente, no podemos seguir tapando el sol con un dedo sin realmente políticamente y con toda una institucionalidad que también lo respalde políticamente, el mandatario que llega, sea el que sea, y con el Congreso que está, es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la policía en este país? ¿Qué va a pasar con el ejército? ¿Qué va a pasar con la política de seguridad nacional? Está cuestionada. Y esto no es un cuestionamiento de izquierda o derecha, ni si son mamertos, guerrillos, paras. No, es una cosa más profunda de la institución. Y es imposible que no podamos meterle la muela cuando además siempre se ha dicho que los segundos niveles en el momento en que se firmó el acuerdo no estaban de acuerdo y que hay una cantidad de politización dentro del ejército. Entonces la gente habla de Zapatero para poner el caso más extremo y más vergonzoso, por un lado, pero por el otro lado ha habido una cantidad de acciones o de omisiones que tienen una lectura o una interpretación política desde la pura jerarquía o la institucionalidad propia de las Fuerzas Armadas en el país. Y nadie quiere hablar del tema.
Sí, hay un ingrediente, coincido con el Fernando Velasco, brilla por su ausencia la autocrítica al interior de las fuerzas para reconocer, incluso como yo lo estoy diciendo, que si bien no puede todavía, no hay pruebas para hablar de una política de Estado, los falsos positivos tampoco fueron hechos aislados, no fue un episodio fortuito. Y llama la atención poderosamente, yo he tenido contacto con militares que han aceptado responsabilidad de falsos positivos en la JEP, y me llamó mucho la atención en esos encuentros que ellos se limitaron a aceptar el episodio y casi que a inculparse en solitario. Hay un temor todavía de muchos por señalar quién daba la orden, quién daba la orden de esa cadena de mando. Eso no, y la presión, y es una, lo digo también, Diana sabe a qué me estoy refiriendo, señalaban cuando se habla del estímulo y de la recompensa y la famosa circular de promover las bajas que trató de revivirse por la puerta de atrás, en lo que alegaron como un error en este gobierno, era más la presión de resultados, la presión permanente de resultados para poder mostrar que se estaba venciendo a la guerrilla, y eso tiene que investigarse a fondo, y los responsables de alta jerarquía militar, y si hubo civiles, eso tiene que aclararse para que el país pase la página y para que, como dice Poli, el próximo gobierno se recomponga y jamás volvamos los colombianos a oír esos relatos como los de Oriol Ocaña, que hielan mi corazón, militares asesinando a sus anchas, simulando combates, trasladando ciudadanos inermes kilómetros para ponerlos como bajas en combate.
Vamos a hacer una pausa, ya regreso.